Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump, rechazó el contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 18 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
En seguridad son muy buenos los resultados.
Este es el desempeño de autoridades. Marina tiene una aceptación de 85.6 y el ejército tiene una aceptación de 83.5 y la Guardia Nacional 74.
Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan.
También habrá elecciones en Estados Unidos. Esto ha sido motivo para que Donald Trump nuevamente quiera agarrar de piñata a nuestro país. Queremos recordarle a Donald Trump que hoy no va a tener a Peña Nieto de tapete para invitarlo a nuestro país a insultar a las mexicanas y a los mexicanos.
Y evidentemente, pues cada uno tenemos nuestro sello propio. Primero soy mujer, porque dicen, es que es una copia del presidente.
Yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia, que conteste Claudia. ¿Debatimos o no debatimos? Creo que México merece que hablemos los temas. Cara a cara, yo digo por qué México no está mejor que nunca.
La propuesta de la obligatoriedad de la asistencia de las candidaturas a los tres debates. Consejera presidenta, ha sido votado por 6 votos a favor y 5 votos en contra. La obligatoriedad de la asistencia de las candidaturas a los tres debates.
La restricción legal o la restricción que pudiera tener este acuerdo. Nosotros vamos en la idea, por supuesto, de asistir, de estar en esos tres debates. Evidentemente los ganará la doctora Claudia Sheinbaum.
Xóchitl, tenemos en ella una mujer que comparte muchas cualidades, principios y formas de hacer política de nosotros. Y ha demostrado tener madera y visión para conducir los destinos de una nación que le urgen resultados.
El país entero es hoy un escenario, un territorio, nuestro país, en donde está preparado para poder ser gobernado por una mujer, con nuestra candidata ya, Claudia Sheinbaum.
Él coordina a su equipo, él tiene contacto con la doctora Sheinbaum, estuvo integrado en la precampaña, está integrado ahora a todos los procesos. Él me dio muchas oportunidades en la vida, yo siempre voy a tener respeto y agradecimiento por Marcelo Ebrard.
No, del otro hijo de Andrés. Bueno, ya no de lo que dice la oposición, de lo que dice San Juana. No ese es el tema de hoy, pero estamos listos para cuando quieran, ¿eh? Porque la cola no la traen limpia.
La intención de mandar iniciativas que desaparezcan a los autónomos. Está clarísimo que no entiende, no entiende lo que son, que no le gustan los contrapesos.
Ayer le dije al secretario de Obras de la Ciudad de México que iba a hacer públicos los oficios donde desde el 2021 hasta la fecha le he solicitado insistentemente reuniones con una servidora y con los vecinos afectados por las obras del tren interurbano.
Queremos mejorar la situación de los servicios médicos, que es la infraestructura y la atención a nuestros compañeros mexiquenses con
medicina. Híjole, ¿y la música? ¿De qué va la música esta tarde de jueves? Hay mucho de qué platicarle, pero la música es de Rufus Du Soul. Es un grupo de dance alternativa australiano originario de Sydney que irrumpió en la escena en la música en el 2010. Se ha consolidado, se convierte con sus canciones que son pues sintéticas, emocionales, en toda una alternativa. El trío australiano de música dance alternativo ha formado también grandes composiciones. Y hoy lo vamos a estar escuchando, Lo queremos escuchar, hace ya algunos años irrumpió en la escena y hoy lo retomamos. Vamos juntos a la información, vamos a estar atentos de todo lo que está ocurriendo con los cierres de precampañas. Ya habíamos visto lo que sucedió con Xóchitl Gálvez hace unos días, con Claudia Sheinbaum ahorita muy cerca en el Monumento a la Revolución, que viene con Jorge Álvarez Máynez. Hay políticos que están reapareciendo, híjole, hay mucho de qué platicar. Ya regresamos juntos después de la pausa.
Regresamos. juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Mucho en qué detenernos en la agenda electoral, lo que va a venir para las siguientes semanas. Hoy, los cierres de precampaña de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Ya estaremos en ese tema en los siguientes minutos, pero hay que detenernos en lo que ocurrió hoy en el Instituto Nacional Electoral. 6 votos a favor, 5 en contra. El INE ya aprueba la asistencia obligatoria a los 3 debates presidenciales.
De la obligatoriedad de la asistencia de las candidaturas a los 3 debates. Quienes estén a favor, de manera virtual, consejero Uquip Espada, su voto.
A favor.
Consejero Jorge Montaño.
Jorge Montaño, a favor.
En la sala, quienes estén a favor de la obligatoriedad de los 3 debates. En contra, consejera presidenta, ha sido votado por 6 votos a favor y 5 votos en contra la obligatoriedad de la asistencia de las candidaturas a los 3 debates.
Era la voz de María Elena Cornejo Esparza y ahí escuchamos a la manera en la cual se llevó a cabo esta decisión. En la línea telefónica se encuentra Carla Humphrey, ella es consejera electoral del INE. Consejera, todavía, como le decimos a nuestros invitados e invitadas, estamos a buen tiempo de desearnos buen 2024. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarte a ti también a tu audiencia y como dices, pues un feliz 2024.
Así es, todavía se vale. Consejera, pues se decide esta obligatoriedad. ¿Qué debemos entender por ello, consejera?
A ver, primero el debate no fue ese. El debate es, primero, el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el instituto tendrá que organizar 2 debates obligatorios.
Ah, okay.
El INE aprobó desde agosto que iban a ser 3. Es decir, uno más a lo que establece la ley. Y entonces hemos ido tomando desde que constituimos la comisión de debates distintas determinaciones en relación con los debates. Hoy tomamos una muy relevante, que es en diciembre aprobamos que van a ser 3, o bueno, los debates con 3 formatos distintos. Y hoy establecimos qué formato va a ser primero, el 7 de abril, el formato que denominamos A, con participación de la ciudadanía por redes sociales. El 28 de abril va a ser el formato B, que también tiene participación de la ciudadanía desde plazas públicas. Y el formato B, que tiene una particularidad que denominamos cara a cara, donde las candidaturas se pueden preguntar de manera directa.
Okay.
También establecimos las sedes. El primero, por primera ocasión en la historia, va a ser en las sedes central, en oficinas centrales del INE. Nunca ha habido un debate en el Instituto Nacional.
Interesante, ¿no? Después de toda la historia y los años que tiene el INE.
Sí, esperamos que esto pues se mantenga como pues una tradición en cada elección, que haya cuando menos un debate en las instalaciones del INE. El segundo en Estudios Churubusco y el tercero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ahora bien, lo que se debatió no es si era obligatorio o no ir para las y los candidatos, que en su momento haya. Son obligatorios 2, eso se votó.
Okay.
El tercero es el que nosotros estamos haciendo adicional a lo que establece la ley, y fue donde algunos y algunas de nosotros pensamos que no había base legal para, en su caso, imponer una sanción si no acudía alguna de las candidaturas. Okay. Es decir, 2 debates son obligatorios tanto para transmisión de radio y televisión y también para que obligatoriamente vayan las y los candidatos.
¿De esos cuáles serían esos 2? ¿El A, el B o el C?
El B y el C.
El B y el C son los obligatorios.
Ajá, y el del 19 de mayo en Tlatelolco. El primero creemos que genera mucha expectativa porque nunca ha sido en el INE, además va a ser el primer debate, además por las temáticas. Pero digamos que el debate legal era si podíamos obligar a las y los candidatos a ir a un debate adicional a lo que señala la ley.
Entiendo.
2 obligatorios tendrán que ir. Y lo que se votó y se aprobó por mayoría es que a los 3 debates estuvieran obligatoriamente, digamos que tendrían que ir las 3, todas las candidaturas que hubiera en ese momento. Entonces, digamos que lo que tenemos claro es que hay ya es la obligación establecida por el Consejo General del INE, por mayoría, que tienen que ir de manera obligatoria los tres debates. Ya tenemos las tres sedes, ya tenemos los tres formatos, ya tenemos las tres fechas. Entonces creo que es una buena noticia porque además yo hacía eco de que todos los partidos políticos en la propia sesión habían manifestado su interés y su compromiso de ir a los tres debates.
Entiendo.
E incluso hubo propuestas de que hiciéramos seis o hasta 12 debates porque se proponía uno por cada semana. Lo que yo propuse es que eso lo analizáramos cuando se constituya esta mesa de representantes ya directos de las candidaturas, pues para ver cuál es la disposición de ir más allá y tener 6 o 12 debates, que bueno, eso también depende de las estrategias de campaña de cada quien, si hay los tiempos, si hay, en fin, una serie de
agendas
cosas.
Agendas y todo ello, ¿no?
Exacto, y si bueno, pueden coincidir en tener estas agendas y como instituto ver en qué podemos facilitar, pero a ver, debates como estos tres de estas dimensiones, por ejemplo, en estas sedes, con esta producción, pues claramente pues tuvimos un recorte presupuestal también, nosotros no podemos comprometernos a hacer debates de estas mismas características. Podemos proveer a lo mejor algún instalaciones del INE que se puedan difundir a través de redes sociales, en fin, hacer programas que el INE normalmente hace, pero pues tampoco comprometernos a hacer un debate como los tres que estamos haciendo.
Entiendo. Estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Consejera, si no van, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿De qué va eso sobre la obligatoriedad y qué consecuencias tiene para un candidato no asistir?
Bueno, a ver, el artículo señala que los dos debates, y así señala, no dice al menos, dice organizará dos debates obligatorios y se establece pues un catálogo, digamos, de obligaciones para los precandidatos y los candidatos y candidatas y pues entre ellos establece, por ejemplo, que habrá sanciones si se incumple con cualquier otra obligación de la ley. Esta es una obligación prevista en la ley y bueno, tenemos un catálogo de sanciones aplicable que va desde la amonestación, la multa, digamos, el catálogo normal que podemos aplicar para pues cualquier candidato o candidata que cometa cualquier otra infracción. Es un catálogo general de sanciones que se podrán imponer en su caso.
Concluyen hoy las precampañas, consejera. Mañana ya no vamos a ver a las precandidatas y al precandidato, ya no los podríamos ver en medios, ¿o qué sí podríamos ver de ellos en medios?
A ver, esta es una etapa en la que ya no puede haber promoción de candidaturas, ya no vamos a ver los spots de las candidatas ni del candidato, vamos a ver spots genéricos a través de los partidos políticos, esto es donde se difunde la ideología, no pueden promocionar los partidos a ninguna candidatura, no pueden promocionar planes de gobierno ni plataformas electorales. Este tiempo es, digamos, para la autoridad electoral. Nosotros tenemos que ver primero que nos entreguen los resultados, quiénes son entonces los que ganaron en los procesos internos, segundo, revisar los informes de gastos de precampaña, tercero, comienza el registro de candidaturas el 15 de febrero y después pues analizar si cumplen o no con los requisitos establecidos en la ley para otorgar el registro y que comiencen a hacer campaña a partir del 1 de marzo, es decir, del 19 de enero al 29 de febrero. No habrá acción proselitista por parte de partidos políticos ni candidaturas.
Y para poder comprender todo ello, regresando un poco al tema de los debates, consejera, estamos platicando con Carla Humphrey. Si hay algún medio de comunicación, universidad, organismo empresarial que desea hacer un debate, ¿tiene que acudir con el INE para que se autorice? ¿Puede hacerlo únicamente con las dirigencias de los partidos políticos y de las coaliciones? ¿Ese camino cuál tendría que ser? O si yo un día se me ocurre y aceptan venir a debatir, ¿se puede hacer así?
A ver, dentro de la campaña es posible tener este tipo de encuentros y de debates que organicen los medios de comunicación, las universidades, etcétera. Es decir, lo importante es que la ciudadanía tenga acceso a la información de las candidaturas, de campañas, de sus planes de gobierno, de sus plataformas, de sus propuestas. Nosotros estamos organizando estos tres, pero por supuesto no estamos limitando que haya otro tipo de encuentros en los medios de comunicación, en instituciones públicas o privadas, sí guardando una equidad, es decir, que se invite a todas las y los candidatos, ya si alguno decide no ir, pues también está en su derecho de no ir, pero digamos, asumirá un costo político, no lo sé, depende de la agenda también, si se proponen 150 debates, pues claramente no creo que todas las candidaturas puedan ir a los debates, no, pero bueno. vaya, no estamos limitando eso, pero sí los plazos. Estos tendrían que ser dentro de la campaña electoral.
Entiendo. Y consejera, por último, ahorita, a esta hora, el Instituto Nacional Electoral, trabajando cada una de las oficinas de estas 600, más de 600 puntos donde los ciudadanos están yendo por su credencial a renovar, porque se acaba el tiempo el 22 de enero.
Sí, muy importante este tema que tocas. El 22 de enero acaba nuestra campaña de actualización intensa. Tenemos todos los módulos del Instituto Nacional Electoral funcionando todos los días, incluidos sábados y domingos, para que la ciudadanía tenga esta oportunidad de credencializarse por primera vez, por ejemplo, las y los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 2 de junio, y también aquellos que tienen que hacer algún cambio en su credencial de elector, por ejemplo, el tema del domicilio, actualizar su domicilio, para que puedan votar en una casilla cerca de su domicilio. Las casillas especiales no es para que vote toda la gente, es para casos especiales en tránsito, por eso solamente hay 1,000 boletas en esas casillas, por lo que la recomendación es actualicen su credencial y voten en la casilla que les toca más cercana a donde actualmente están residiendo.
Pues sí, hay que aprovechar estos días y ya luego vendrán plazos porque se puede seguir haciendo trámites, ahí son muy específicos las reglas
sí,
que plantea el INE, ¿no?
Exacto. Hasta el 8 de febrero y reimpresión, es decir, en estos dos no cambia ninguno de los datos de la credencial hasta el 20 de mayo.
Exacto.
Pero ya actualizar la credencial o sacar la credencial por primera vez o aquellas que pierden, si es hasta el lunes 22 de enero.
Pues consejera, gracias y gracias por estos minutos y vamos a estar pues muy atentos a lo que ocurra en el Instituto Nacional Electoral. Mucho éxito para lo que venga, cuídese mucho.
Muchas gracias y muchas gracias por este espacio.
Hasta pronto. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, con tantos temas que se generan desde la herradura de la democracia en el sur de la Ciudad de México y que impacta ciertamente a todo el país. Vamos juntos a la pausa, a las 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a regresar, a ver si contactamos al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. Hoy habló en la mañanera, importante lo que dijo en temas de infraestructura. Volvemos con eso.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Hoy el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, habló de los avances en obras de infraestructura y de un cierre importante que está teniendo esta administración en todo lo que tiene que ver con pues estos caminos, viaductos, puentes, todo lo que hay a ese respecto. Aquí parte de lo que señaló esta mañana.
El plan consiste en más de 500 obras que representan una inversión de 220,000 millones de pesos. El avance global en kilómetros construidos es de 83%. Su extensión son de más de 8,000 kilómetros de carreteras, que es equiparable a la distancia entre Chetumal y Alaska. Con los objetivos de tener más de 10 obras en operación en el siguiente cuatrimestre, que representan 503 kilómetros con una inversión de 25,000 millones de pesos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo. Todas estas obras tienen un enfoque social, reducen el tiempo de traslado de las personas, mejoran oportunidades para todos desde el norte y hasta el sur del país.
Y para abordar el tema de manera directa, me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Transportes, Comunicaciones y Transportes de la Secretaría. Qué gusto saludarle, secretario. Se vale todavía señalarnos y desearnos feliz año. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muy feliz año también para ti.
A ver, secretario, se dieron a conocer avances importantes. Yo me quedo con algo dentro de los anuncios. Se habla, sí, de avances de infraestructura, pero se habla de beneficio social. ¿De qué manera beneficia socialmente las obras de infraestructura?
Yo creo que el principal beneficio social que tenemos en las carreteras, que fue lo que presentamos hoy en la mañana, pues es el ahorro en tiempo que hacen los usuarios, ¿no? Con las nuevas carreteras que estamos poniendo en operación, por lo menos estamos reduciendo en 45 minutos el tiempo de traslado. Y pues ese tiempo es tiempo que los usuarios pueden utilizar para otra cosa distinta que trasladarse. Pues pueden utilizarlo en cualquier otra actividad que ellos decidan, ¿no? Y no estar ahí tanto tiempo en un viaje. Y sobre todo en aquellas localidades alejadas como en Oaxaca, en donde estamos poniendo en operación muy pronto la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido, que por la libre estabas haciendo entre unas 6 a 8 horas, y ahora con la nueva autopista que se inaugurará el 4 de febrero, estarás haciendo 2 horas y media desde Oaxaca hasta Puerto Escondido.
Secretario, una de las autopistas pues muy, muy esperadas desde hace varias administraciones es la que va a ver luz en ese sexenio, la de Oaxaca a la costa.
Sí, Jaime, tiene 15 años esa carretera, se inició en el 2009, tuvo pues diferentes tropiezos, después el presidente nos pidió que la pusiéramos en operación, le dimos prioridad a resolver los temas sociales en todas las comunidades que estaban ahí en el Valle de los Coatlanes. Pues yo creo que lo logramos, ¿no? Los convencimos y por supuesto la carretera se pondrá en operación y también cumpliremos con los compromisos que se establecieron.
Secretario, para darle un contexto a lo que hoy anunció por la mañana, ¿cuántos kilómetros son los que se construyen? ¿Cuántos kilómetros se les están entregando de todos esos compromisos y que pues al inicio de esta administración quedaron?
Bueno, muchas gracias, Jaime. Mira, son más o menos 8.120 kilómetros. Uh-huh. Y para darte una idea que representan 8.000 kilómetros, pues es la distancia que hay entre Chetumal y Alaska.
Ah, mire.
Así de grande es el programa que tenemos. Y el 83% de esos 8.120 ya están en operación.
O sea, ya hay una importante entrega de estos caminos, de estas carreteras en recursos públicos. De ahí, ¿qué nos podría contestar? ¿Cuánto se ha destinado?
Estamos invirtiendo cerca de 220 mil millones de pesos para completar todo el programa de 551 obras. Todos estos son obras públicas, ¿no? Incluyendo las autopistas, porque son autopistas que han sido desarrolladas por el Fondo Nacional de Infraestructura.
Han habido varios ejes de trabajo en infraestructura. Hay uno que ha sido muy comentado, incluso ha sido criticado. Ese que tiene que ver con las obras que hacen las poblaciones con mano de obra local. ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Cómo ven estas acciones? ¿De qué manera ayudan a la comunidad? ¿Cómo es que esto beneficia económicamente a las regiones?
Pues yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria porque las comunidades han demostrado que pueden hacer los caminos. Mira, la meta es 4.144 kilómetros, ya tenemos 3.228 kilómetros. Para darse una idea, serían como unos, esos 3.200 kilómetros sería la distancia entre Chetumal y Tijuana.
Ok, entonces sí es importante y que la comunidad se involucre también genera, como le decía, un beneficio económico para las distintas regiones del país. ¿Eso es lo que entiendo?
Sí, por supuesto, porque mira, además de que los contratamos directamente a ellos, ellos son los que hacen la carretera. Con la carretera, pues se conectan la cabecera municipal con carreteras alimentadoras o hasta autopistas, ¿no? Y con eso, pues ellos pueden trasladar los bienes y servicios que consumen o que comercializan de una forma más eficiente. Además, los servicios de salud y educación pues están más cerca, ¿no? Al tener un camino de concreto y no un no un camino de terracería. Eso les va a beneficiar en el tiempo y adicionalmente pues en concreto hidráulico pues les va a tener una vida útil más grande. Por supuesto, requerirá su mantenimiento y la propia comunidad le dará su mantenimiento.
Entiendo, secretario. A ver, lo que nos comenta, estamos platicando con el secretario Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Secretario, dentro de estas obras que han sido entregadas o van a ser entregadas, ya está el puente Nichupté y hay otros viaductos que también van a generar una movilidad importante. ¿Nos puede decir de ello, por ejemplo, todo lo del Istmo de Tehuantepec?
Sí, Jaime. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, estamos en abril, estaríamos terminando la carretera de Acayuca en La Ventosa, que es una modernización que estamos desarrollando. Ese es el eje de carga por carretera que conectará los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos. Además, ahí ya estamos por terminar el libramiento de Sayula, que está en Veracruz. Uh-huh. Y hablando del puente Nichupté, pues bueno, ese está en proceso y ese estaría listo hacia agosto de este año.
Una de las obras también muy importantes, no solo para Quintana Roo, particularmente para Cancún, es esta, ¿no? La del puente de Nichupté.
7,000 millones de pesos es el costo y permitirá conectar la ciudad de Cancún con la parte hotelera. O sea, es una tercera vía de acceso a la zona hotelera.
Entiendo, secretario, que estas obras son las construidas, los compromisos que esta administración ya realizó. En torno a los recursos que se destinan para pues que se les dé mantenimiento, para que se les arregle estas obras, vaya, el país vive en medio de huracanes, de tormentas. ¿Se tienen los recursos suficientes para las carreteras que opera la Secretaría?
En el presupuesto tenemos poco más de 11,000 millones de pesos para darle conservación a la Red Federal Libre de Peaje y adicionalmente estamos viendo cómo las autopistas de cuota también pueden hacerse cargo del mantenimiento de algunos tramos libres de peaje. Con eso, pues estamos completando el presupuesto para que podamos tener en buenas condiciones la red libre de peaje, que es la más importante porque es por donde circula la mayoría de las personas.
Secretario, le pregunto, ¿se siente satisfecho con lo que se ha trabajado, con la manera en la que cierra esta administración?
Pues te diría, Jaime, que sí estoy satisfecho, pero también apurando el paso pues para poder terminar lo que tenemos pendiente. O sea, todavía tenemos retos de construcción importantes, como por ejemplo Real del Monte Huasca, es una carretera de 10 kilómetros, pero tiene una complejidad de estructuras importante. Tiene 3 túneles, 6 viaductos, 2 entronques, pero pues mira, nosotros pensamos que no hay obra difícil si estamos decididos a terminarla, y en la Secretaría ese es nuestro objetivo, poder terminarla para poder brindar los beneficios a la gente.
Pues secretario, siempre agradezco su cercanía y gracias también por su disposición para hablar con el auditorio de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias y muy pronto lo buscaremos para que nos hable de los trenes de pasajeros, ¿le parece?
Por supuesto, Jaime.
Gracias, que esté muy bien. Es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. La pausa es muy breve, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 38 minutos. Las cosas están muy, muy complicadas en Chiapas. Hemos visto lo que ocurrió esta semana, la confrontación entre algunos pobladores y fuerzas del orden, en este caso miembros del ejército mexicano. Hay videos en redes sociales donde hay mucha gente que está saliendo de sus lugares. Irán Salas, ¿qué es lo que ocurre en Chiapas? Te saludo, te abrazo, es jueves. Ha habido mucha información en ese sentido desde inicios de semana. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y exactamente es una escalada de violencia que se está viviendo en la zona sierra de esta entidad del sureste del país. Ya como tú lo has informado en su momento, videos, todo el enfrentamiento del pasado 8 de enero, donde Chico Muselo pues prácticamente fue testigo de este violento enfrentamiento que duró más de 7 horas, dejando 20 personas fallecidas. El enfrentamiento ahora entre pobladores y el ejército militar, en la que pues prácticamente pues se dieron con todo. Uh-huh. En estos videos que ya se circularon hace unos días, en esta confrontación entre lugareños de localidades de Chicomucelos contra los elementos del ejército que les llegaron a esta localidad para pues tomar control. Uh-huh. Sobre la situación que se está viviendo en esta localidad. Informo, Jaime, que ya son familias de varios municipios de Chicomucelo, de La Concordia, que se han dirigido ya a algunos municipios. En este caso, te informo, es en Comitán de Domínguez, un municipio cercano a Chicomucelo, donde han llegado familias enteras huyendo de estos hechos violentos que se han presentado en esa zona. Son familias conformadas, niños, adultos, mayores, sin mole, allí en Comitán. Están en refugios temporales. Las familias se encuentran en diferentes colonias, unos al lado del Regimiento Caballería Motorizada. Ya Protección Civil del Gobierno del Estado, a través de su delegación, ha hecho entrega de cobertores, despensas, y estarán atentos a la llegada de más familias que están huyendo de la violencia allí en esa localidad.
Híjole, Irán, que es que complejo lo que está ocurriendo en esa zona, de por sí ya compleja desde hace ya varios años, el tema de migrantes, ahora la presencia de grupos criminales, y luego lo que ha ocurrido en las últimas horas. Irán Salas, gracias, abrazo grande, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Otro para ti desde el estado de Chiapas.
Gracias. Y lo que comparte el ejército mexicano es importante señalarlo, ¿eh? Señala en esta nota informativa que el 16 de enero del 2024, personal militar, al realizar reconocimientos en el camino que conduce a la comunidad Nueva América del municipio de Chicomucelo, en Chiapas, un grupo de civiles intentaron impedir que las tropas ingresaran a dicha comunidad. Por tal motivo, el personal militar comenzó a dialogar con los pobladores. Mientras esto sucedía, los soldados observaron individuos armados que se encontraban atrás de los manifestantes. Después de dialogar por un tiempo, los pobladores comenzaron a agredir a las tropas con palos y piedras, tratando de obstaculizar su ingreso a la comunidad. Debido a esto, las tropas procedieron a dispersar a los manifestantes empleando granadas de gas lacrimógeno, lo cual les permitió ingresar al poblado de Nueva América, con el fin de localizar a las personas armadas que habían observado anteriormente. Después de cruzar la mencionada comunidad, los efectivos militares encontraron una retroexcavadora obstruyendo el camino, por lo que al rodearla fueron objeto de una nueva agresión con disparos ahí de arma de fuego, procediendo el personal militar a adoptar un dispositivo de seguridad. Señala esta tarjeta informativa que ante la agresión real, actual e inminente, se puso en riesgo la vida del personal militar. Los efectivos repelieron los disparos de los agresores conforme a lo que establece la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, resultando un militar herido y 3 presuntos agresores fallecidos, asegurando además 6 armas largas, una ametralladora, un fusil Barrett, 41 cargadores y 4 artefactos explosivos, incluyendo 9 vehículos. Las cosas complicadas allá en Chiapas.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy nuevamente conocimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, esta que es tan, tan importante con los datos que refleja el doctor Daniel Dwight Dyer Leal. Él es el director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. ¿Cómo estás, doctor? Feliz año, buenas tardes.
Feliz año, Jaime. Muchas gracias.
¿Qué dice la encuesta este último trimestre del 2024? ¿Cuáles son los reflejos? ¿Hay más seguridad? ¿Nos sentimos más seguros? Hay que puntualizar eso, doctor. Es percepción de inseguridad.
Es correcto, Jaime. Mira, te platico brevísimamente. Esa es una encuesta que se hace a población adulta, es decir, 18 años y más, en vivienda. Se consultaron casi 28 mil viviendas y en 75 ciudades del país. Y este es un ejercicio que se hace cada trimestre. Es decir, en esta ocasión estamos reportando lo que los entrevistados nos comentaron entre octubre y diciembre de 2023. Y el resultado central que quiero destacar es que en este último trimestre del 2023, la percepción de inseguridad en la población, digamos, disminuyó respecto del el trimestre anterior. El trimestre anterior sabían 61% de la población se sentía insegura y en este trimestre fue 59%. Esto es parte de una tendencia que viene pues sostenidamente desde el primer trimestre de 2018, cuando 77% de la población decía sentirse insegura, y bueno, ha venido bajando paulatinamente. Uh-huh. Ahora es importante también notar que hay una diferencia sistemática entre el nivel de inseguridad que reportan las mujeres y los hombres.
Exacto.
Hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia.
Uh-huh.
Las mujeres en este último trimestre reportaron 65% de las mujeres entrevistadas reportó sentirse insegura contra 52% de los hombres. Entonces es muy importante conocer no solamente la tendencia, sino las diferencias en esta tendencia.
En cuanto a ciudades, doctor, Fresnillo, Naucalpan, Uruapan, Ecatepec, Zacatecas, y prácticamente 8, 9, casi 10 de 10 se sienten inseguros, doctor.
Sí, mira, hay mucha variación en el país. En efecto, en esta edición, las ciudades de Fresnillo, Naucalpan y Uruapan, bueno, están arriba del 90%. Uruapan está en 90%.
Exacto.
Ecatepec, Zacatecas y Cuernavaca y Ciudad Obregón están arriba del 85%. Y Tapachula, Irapuato y Toluca están arriba del 80%.
Uh-huh.
Eso es, digamos, por la parte alta. Pero por la parte baja, pues también tenemos pues cosas que destacar. Por ejemplo, Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, 15% de la población se sentía insegura. Puerto Vallarta, 19%. Piedras Negras, en Coahuila, 20%. En Mérida, La Paz y Los Cabos, 22%. De manera que pues con esto podemos saber a grandes rasgos las diferencias que existen en estas ciudades. Y esa es la diferencia, digamos, entre septiembre y diciembre del 2023.
Okay.
Si lo comparamos de diciembre del 2022 a diciembre del 2023, pues las mismas ciudades salen, digamos, en esta edición. Pero aquí lo que quisiera destacar es las que subieron mucho o disminuyeron mucho en su percepción. Y aquí, por ejemplo, San Pedro Garza García fue la que mayor incremento reportó en un año, pasando de 8 a 28%.
¡Uy, bajó muchísimo!
No, al contrario, subió.
Ah, ok.
Subió la percepción de inseguridad.
Perdón, sí, exactamente. Bueno, es que me confundo con el término, pero sí, entonces, pero una de las grandes ciudades que había hecho un trabajo extraordinario, con tipo Mérida y tipo esas zonas de la República Mexicana, doctor.
Pues sí, mira, sucede muy seguido que son ciudades, la mayor parte de estas que tuvieron incrementos, que por lo general tienen incidencias relativamente bajas de inseguridad, que si suceden algunos eventos notorios, pues la población responde a eso. Déjame destacarte brevemente las ciudades donde se reportaron los mayores decrementos en la percepción de inseguridad. Por ejemplo, Nuevo Laredo, que pasó de 71% a 50%, es decir, bajó 20 puntos la percepción de inseguridad.
Sí.
Mexicali, que bajó 16%. Puerto Vallarta, que bajó 15 puntos porcentuales. O Xochimilco, en la Ciudad de México. De manera que pues puedes ver que la percepción de inseguridad de la población pues va variando mucho en el tiempo y en la geografía del país.
Entiendo. Estamos platicando con el doctor Daniel Dwight Leal. Él es director general de Estadística, Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Doctor, cambiamos hábitos una vez que vemos que hay inseguridad en nuestro entorno. No salimos de noche, cambiamos ruta. ¿Sigue siendo así también marcada en esta encuesta?
Por supuesto. Mira, los cambios más comunes es no salir de noche, por supuesto, o no dejar salir a los niños a jugar a la calle.
Mire.
No llevar cosas de valor o, por ejemplo,
una inquietud muy, muy común y muy importante es dejar de visitar a parientes o amigos. En este sentido, por ejemplo, para darte algunos un par de datos, la proporción de la población que cambió su hábito de llevar cosas de valor también viene a la baja. En esta edición, 48% reportó que había cambiado ese comportamiento, es decir, no salen con cosas de valor.
Wow.
Sí, es un número.
Número alto, claro. Casi la mitad.
Los que dejaron de permitir que sus niños salieran de la vivienda, fue 42%. Y eso también viene gradualmente disminuyendo a lo largo de los trimestres, pero todavía, es 4 de cada 10 personas no quieren dejar salir a sus niños.
¡Qué cosa!
Y por último, nada más para darte un poco más de detalle, el porcentaje que cambió su hábito de caminar en la noche en los alrededores de su vivienda también fue 42%. 4 de 10 personas se sienten inseguras caminando alrededor.
¡Qué alto! Ya ni decir de los cajeros automáticos, transporte público y esas zonas que es donde también más nos sentimos inseguros. Pues doctor Daniel Dwight Dyer Leal, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, siempre agradecido por estos minutos. Cuídese y estaremos atentos en la siguiente en próximos meses.
Un placer, Jaime.
Hasta pronto. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Cierres de precampañas y Real Aldave, estás en Guanajuato. Buenas tardes, Xochitl Gálvez.
Así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes en Acámbaro, aquí en el estado de Guanajuato, bastión del panismo, donde en estos momentos Xochitl Gálvez, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, cierra su precampaña, lo hace acompañado de puros panistas. Así que, Jaime, que llama la atención que hoy no la acompañaron ni el dirigente del PRI Alejandro Moreno, y mucho menos el periodista Jesús Zambrano. Dice Gálvez Ruiz, al llegar aquí a esta plaza pública, que cierra esta precampaña con muy buenos números. No da a conocer cuáles, pero ella por lo menos se ve muy entusiasta, Jaime.
Gracias, Israel, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Laura Cardoso, Claudia Sheinbaum, con personajes que reaparecieron. Laura, espero tener suerte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Inicia este cierre de precampaña aquí en el Monumento a la Revolución. Claudia Sheinbaum lo hace aquí en la Ciudad de México, la misma que gobernó hace menos de 5 años. Ha centrado su discurso en la unidad. Después de 70 días de precampaña, ha recorrido más de 24.000 kilómetros. Y sí, efectivamente, lo que más ha causado expectación es que aquí en Atenplete, donde se pusieron 300 sillas, una para Claudia, 59 son para quienes quisieron arroparla, como los que salieron Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández de Noroña y Ricardo Monreal. O sea, que hable durante otra media hora y realiza aquí prácticamente una fiesta donde han venido muchas participantes de todo el país.
Perfecto, Lau, pues atentos a tu crónica. Y sí, reaparecieron ya ahí un mensaje de unidad claro por parte de Morena y de los partidos aliados. Vamos directamente hasta Nuevo León. César Rojas, allá está el previo de la precampaña o del cierre de precampaña de Jorge Álvarez Máynez. César, buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo comentas, pues fíjate que con apenas unos días en la contienda, Jorge Álvarez Máynez, en estos momentos precandidato de MC a la presidencia, pues está a unos momentos de realizar su cierre de precampaña aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Te puedo comentar que este evento se realiza la tarde de este jueves de simpatizantes del Partido Naranja aquí en la Esplanada Cultural, que se ubican específicamente a espaldas del Palacio de Gobierno, donde una gran cantidad de simpatizantes del Partido Naranja se han reunido aquí de varios municipios, sobre todo los que hemos podido observar del municipio de Apodaca y García, que se ha dado cita en este lugar, y donde en punto de las 6 de la tarde, pues el precandidato de MC dará un mensaje para dar su cierre de campaña. Y cabe destacar que, pues, a diferencia de los demás precandidatos, pues el MC no ha tenido ningún evento masivo hasta el día de hoy con militantes naranjas durante su precampaña, y tampoco ha realizado giras por el país, claro, de la República Mexicana.
Pues César, atentos a tu crónica y a lo que deje este cierre de precampaña. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Hasta pendiente, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
El conflicto Israel-Palestina, México y Chile están remitiendo al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación del Estado palestino. Pide que se investigue lo que está sucediendo. En la línea telefónica se encuentra la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey. ¡Qué gusto, doctora! ¡Feliz año! ¡Buenas tardes!
¿qué tal? El gusto es mío y un saludo a todo el auditorio y mucho gusto estar en tu programa nuevamente.
¿Qué alcance tiene lo que acaba de solicitar México ante la Corte Internacional?
Bueno, pues es muy interesante, pero también es extraño porque preguntémonos por qué no se adhirió a la demanda de Sudáfrica en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Entendíamos que ante la Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de guerra, lesa humanidad y crímenes atroces, se tienen nombres y apellidos de aquellos que están cometiendo los crímenes en territorio de Palestina, es decir, la Franja de Gaza. Entonces, será interesante leer México y Chile, quienes piensan que son los responsables, seguramente la lista la encabeza del propio Netanyahu, ¿verdad? Pero es interesante ver ese posicionamiento de México que no lo vimos con la Corte Internacional de Justicia.
Ahí, ¿puede llegar lejos esta solicitud, Chile-México?
Es muy lenta la Corte Penal Internacional, como los tribunales en este ámbito, porque requieren hacer investigaciones. Es decir, independientemente de que Palestina diga, tenemos 24.634 muertos, e Israel diga, nosotros tenemos 1.200 y hay todavía 136 rehenes en manos de Grupo Hamas, se tiene que investigar, pero no dan por sentado nada que las partes digan. Tienen que evidenciar, pero también estas cortes, hacer visitas en los lugares y precisamente corroborar los hechos. Así que es un poco complicado en este momento decir que esta denuncia de la Corte Penal procederá.
Doctora, pero hace sentido por todo el dolor civil que se está causando en este conflicto.
Sí, sin duda. Es una manera incluso legal, pero también política, de establecer que se padecen las consecuencias que está sufriendo el pueblo Hamas como consecuencia precisamente de esta guerra en contra de Hamas. Esto es este daño colateral que ha sido excesivo y donde han perecido miles de personas del lado de Palestina. Entonces, es fundada esa concepción que el Estado mexicano tiene, pero repito, no es tan congruente al no haber también establecido su adhesión a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Pues, este es un tema penal, ciertamente, pero va a tardar en resolverse.
Pues atentos a lo que ocurra, doctora, y seguramente seguiremos tocando su puerta para que nos explique. Cuídese mucho, doctora. Buenas tardes.
Hasta pronto y feliz año.
Gracias.
Adiós.
Ceciliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Nos vamos juntos mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.